Introducción. Gracias por estar aquí. Quiero darte la bienvenida a este viaje. Quizá no ha sido casualidad que este audiolibro haya llegado hasta ti. Tal vez, en este momento de tu vida, estás buscando respuestas. O quizá, solo sientes que hay algo dentro de ti que aún no logras comprender. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que repites situaciones en tu vida, aunque sabes que no quieres hacerlo? ¿Relaciones que siguen un mismo patrón? ¿Emociones que aparecen sin que puedas explicarlas del todo? ¿Decisiones que, en el fondo, sabes que no te benefician, pero aún así se repiten? Tal vez has intentado entenderlo. Has leído, has trabajado en ti. Has buscado respuestas y aún así hay algo que sigue sin encajar. Porque hay heridas que no nacen solo de lo que recuerdas. Hay memorias que tu mente no puede explicar, pero tu alma sí las reconoce. Lo que estás a punto de escuchar nació precisamente de esa búsqueda, de la necesidad de comprender lo que está más allá de lo visible, y de dar sentido a aquello que sentimos, pero no sabemos nombrar. Antes de llegar a la terapia regresiva, yo también recorrí muchos caminos. Leí, me formé, exploré diferentes herramientas en busca de respuestas. Cada una aportó algo, pero sentía que aún faltaba comprender el origen profundo de lo que me ocurría. Había patrones que se repetían, especialmente en mis relaciones, en lo económico y en mi desarrollo profesional. Era como si algo invisible condicionara mis decisiones y experiencias. Fue a través de la terapia regresiva cuando todo comenzó a tomar sentido, no solo a nivel de comprensión, sino también en mi propia experiencia. Al acceder a memorias más profundas, empecé a entender el origen de muchos de esos bloqueos. Y poco a poco, a medida que esas memorias eran comprendidas, algo dentro de mí empezó a liberarse. Relaciones que antes se repetían dejaron de ocurrir de la misma manera. Bloqueos internos comenzaron a disolverse. Empecé a tomar decisiones con mayor claridad, incluso en ámbitos laborales y económicos. No fue un cambio inmediato ni mágico, sino un proceso de comprensión profunda que fue ordenando lo que antes parecía confuso. Ahí entendí algo esencial, que muchas de las dificultades que vivimos no siempre nacen en esta vida, y que al acceder a su origen, algo dentro de nosotros se transforma. A lo largo de este audiolibro, te acompañaré en un viaje hacia el origen de tus emociones, patrones y experiencias más profundas. Un viaje que no siempre comienza en tu infancia, ni siquiera en esta vida. A través de la historia de Isabela y de otras experiencias inspiradas en procesos reales, podrás adentrarte en este espacio en el que lo que parecía incomprensible empieza a tener sentido. No necesitas creer en nada de antemano. Solo necesitas abrirte a observar. Este audiolibro no es solo para entender. Es para sentir, para reconocer, para recordar. Es para ti si sientes que repites patrones que no logras cambiar, si hay emociones que no sabes de dónde vienen, si has trabajado en ti, pero aún percibes que hay algo más profundo que necesita ser comprendido. Porque cuando comprendes el origen, dejas de luchar contra lo que te ocurre, y ahí comienza la verdadera sanación. Puede que no todas las respuestas estén en tu mente. Puede que algunas estén en tu memoria más profunda. Gracias por permitirme acompañarte. Ahora, comencemos este viaje. Capítulo 1. El llamado a recordar. Cuando algo en tu interior empieza a despertar. La conocí una tarde luminosa de otoño, de esas en las que la luz parece recordar algo que uno ha vivido. Afuera, la ciudad respiraba al ritmo inquieto de los jueves, con el sonido de las copas al chocar, el olor a pan recién horneado y las risas que se deshacían entre las callejuelas estrechas. Una ciudad vibrante, suspendida entre la prisa y una nostalgia que nadie admite sentir, que todos cargamos en silencio. Cuando Isabela cruzó la puerta del consultorio, el ambiente cambió. No fue un gesto evidente, sino un movimiento sutil, como cuando una verdad que lleva tiempo escondida entra en la habitación sin pedir permiso. Su presencia era impecable, un abrigo color arena y un bolso de cuero, cada detalle elegido con precisión. Sonreía con cortesía, como quien ha aprendido a encajar en el mundo sin desordenarlo. Sin embargo, sus ojos la traicionaban. En ellos se leía tristeza. No era un dolor inmediato, sino una ausencia, un eco, una ventana abierta hacia algo que todavía no tenía nombre. En ese instante lo supe, aunque no lo entendí del todo. Isabela no venía solo a una consulta, venía a recordar. Estaba buscando respuestas. Lo que aún no sabía era que las respuestas la buscaban a ella. «Mi vida es bonita», dijo. Una sonrisa cruzó su rostro, pero se desvaneció al instante. «Y aún así, hay algo dentro de mí que no encaja. Es como si todo mi alrededor funcionara, menos yo». Guardé silencio, no por falta de palabras, sino porque sabía que aún no era el momento de decirlas. A veces, el alma necesita espacio para empezar a asomarse. Y entonces vino la parte que casi siempre duele más: el amor. Me habló de Daniel, su primera gran relación. Arquitecto, metódico, paciente, con una sensibilidad que la desarmó desde el inicio. 5 años juntos, proyectos compartidos, viajes, silencios cómodos, esa calma que, de lejos, parece estabilidad, pero que, de cerca, a veces es solo ausencia de movimiento. «Lo amé», dijo sin pestañear, «pero nunca me pidió matrimonio. Ni siquiera hablaba del futuro. Yo esperé y esperé, hasta que un día me di cuenta de que estaba envejeciendo al lado de alguien que no quería avanzar». No había resentimiento en su voz, pero sí algo más profundo, una herida de invisibilidad. Ese tipo de dolor que no grita, que no reclama, que no se enfada, pero que pesa. El cansancio antiguo de no haber sido vista del todo, de vivir siempre un paso atrás, acomodándose para no molestar, desapareciendo para que otros brillaran. La herida silenciosa de quien aprendió a existir sin ocupar espacio, de quien se acostumbró a recibir migajas de atención como si fueran un banquete. Una herida que no deja marcas en la piel, pero se graba en el alma como una sombra suave y persistente. Después llegó Adrián, un fotógrafo de mirada intensa y espíritu libre. «Con él todo era fuego», dijo sonriéndose. «Risas, viajes, noches sin dormir, promesas en idiomas que no entendía, pero igual que el fuego, se apagaba sin previo aviso. 4 años de relación, 4 años de emociones intensas y silencios peligrosos. No sé por qué nunca me propuso casarnos», susurró. «Decía que el amor no necesita papeles, pero yo necesitaba sentir que era elegida, que alguien me viera». Se quedó callada unos segundos, mirando el suelo. Después de su ruptura con Adrián, Isabella creyó que nunca volvería a enamorarse. Durante meses se refugió en el trabajo y en sus amigos, tratando de llenar los silencios con risas y proyectos, hasta que apareció Carlos. Carlos era distinto, divorciado, maduro, con una voz serena y una mirada que parecía atravesarla. Desde el primer momento hubo una conexión eléctrica, intensa, casi familiar. Era como si se conocieran desde antes. Y aunque su relación avanzó rápidamente, también estaba marcada por una tensión inexplicable, un amor profundo y a la vez una incomodidad constante. Carlos mantenía una relación cordial, demasiado cordial, con su ex esposa, Vanessa. Aunque aseguraba que solo los unía el cariño y la amistad de muchos años, se conocían desde niños. Isabella no podía evitar sentir una punzada cada vez que él la mencionaba. Era un lazo invisible y persistente que parecía estar siempre entre ellos. «Me hacía sentir fuera de lugar», me indica Isabella. «No entiendo por qué me duele tanto. Sé que ella ya no forma parte de su vida, pero hay algo en esa historia que me toca muy dentro y no sé qué es». Su voz se quebraba al decirlo. Era la misma sensación que había descrito en sus relaciones anteriores. Ese amor que quema, que ata, que duele y atrae al mismo tiempo. Le propuse una sesión centrada en ese vínculo. «A veces pienso que me he pasado la vida esperando que alguien me elija». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Y entonces comprendí. Isabella no solo buscaba amor, sino también pertenencia. Su vida parecía una colección de espacios perfectos. Casas armoniosas, líneas limpias, luz natural. Pero dentro de sí misma, el caos era otra cosa. Me contó que tiene un hermano menor que vive en Londres, con quien habla poco, aunque se quieren. Sus padres viven en Barcelona, pero están divorciados desde hace más de 10 años. A ambos lo visita por separado, cuidando de no cruzar agendas ni heridas. Detrás de su serenidad se percibía el peso de una infancia en la que la distancia y el silencio fueron más comunes que los abrazos. Vive sola, aunque no del todo. En su piso la acompaña Milo, un pequeño perro mestizo que, según ella, le da razones para volver a casa y no sentirse vacía. Lo mencionó con ternura y fue la primera vez que su voz se suavizó. «Milo es mi compañero de viaje», me dijo. «Literalmente, lo llevo conmigo a todas partes. Le gusta viajar, perderse por ciudades donde nadie la conozca. París, Lisboa, Florencia, Estambul. Allí me siento ligera», confesó. «Como si pudiera reinventarme en cada viaje. Me gusta perderme entre los mercadillos de las ciudades, donde los aromas cuentan historias y los sabores abren camino. Allí conecto con la gente y su esencia, con sus gestos, sus colores y su cultura. Cada viaje se convierte entonces en un aprendizaje que me transforma». Pero también me habló de sus miedos, de la oscuridad y de la soledad. «No puedo dormir sin una luz encendida», admitió con una risa tímida. «Si paso un día entero sin hablar con nadie, siento que me desarmo por dentro». Lo dijo sin dramatismo, como quien confiesa un secreto cotidiano. Pero en esas frases había más verdad que en cualquier diagnóstico. El alma que teme a la oscuridad es casi siempre la que lleva siglos buscando la luz. «Atraigo hombres sensibles, dulces, pero sin fuerza», me explicó casi avergonzada. «Siento que siempre termino sosteniéndolos. Soy yo quien toma las decisiones, quien resuelve, quien protege. Y a veces solo quiero descansar en alguien, alguien que me proteja, me dé seguridad y me brinde tranquilidad». Hablaba con honestidad, sin victimismo. una mujer que había aprendido a sobrevivir siendo fuerte, pero que en el fondo anhelaba rendirse, aunque no sabía cómo. «No sé si eso tiene que ver con el motivo por el que estoy aquí», añadió, «pero últimamente tengo sueños extraños». Le pedí que los describiera. «Son tan reales que me cuesta creer que no lo sean. Estoy en lugares antiguos, con vestidos largos. Veo rostros que no reconozco, pero que siento familiares. En uno de ellos muero. Siempre me despierto antes, pero me queda la sensación de haber vivido esa muerte. Se siente tan real. A veces abro los ojos sudando, acalorada, con el corazón desbocado. No me ocurre siempre, pero cuando pasa, despertarme así es inevitable». Su voz apenas tembló. «Y hay algo más», continuó. «Siento que me falta el aire al despertar, como si recordara algo que no debería recordar». La observé en silencio durante unos segundos. Esos sueños no eran nuevos para mí. En mi práctica, muchas almas llegan al punto de manifestar su memoria profunda a través de imágenes que la mente aún no sabe traducir. «Quizá no se trate de entender los sueños», le dije, «sino de escuchar lo que intentan contarte». Isabela asintió. Por un instante, la máscara de la mujer exitosa se resquebrajó y dejó ver a la niña cansada que aún buscaba respuestas. «No sé si creo en todo esto», confesó, «pero estoy dispuesta a intentarlo». Sonreí. La disposición del alma no siempre llega con fe. A veces llega por cansancio. «No necesitas creer», le respondí. «Solo necesitas permitirte sentir». Se levantó lentamente. Al despedirse, noté cómo su mirada se había vuelto más suave, como si algo en ella hubiera encontrado alivio al ser escuchada. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, supe que su historia recién comenzaba. Aún no sabía qué vidas despertaría ni qué verdades emergerían de su voz, pero algo dentro de mí, una intuición vieja, familiar, me dijo que Isabela no venía a descubrir su pasado, sino a recordar quién era realmente. Aprender a detenerse. A lo largo de nuestra vida, sentimos un llamado interno en distintos momentos. A veces es apenas un susurro, una sensación tenue que roza el corazón sin romper nada. Otras veces es un grito ahogado, un temblor interno que aparece en medio del caos cotidiano, un algo falta que no sabemos nombrar. Ese llamado no viene desde afuera, es la voz interior, la del alma, pidiéndote que recuerdes. ¿Recordar qué? Recordar quién eres, más allá de los roles, las expectativas y el cansancio. Recordar para qué viniste y cuál es la fuerza que te guía, aun cuando no seas consciente de ella. Recordar los dones que siempre te acompañaron, incluso aquellos que olvidaste mientras crecías. Recordar cómo puedes ponerte al servicio de la vida, no desde el sacrificio, sino desde la autenticidad, la empatía y el dar. Este llamado suele llegar en momentos clave de la existencia, no por casualidad, sino porque hay edades en las que el alma despierta con más fuerza. En muchas mujeres, este llamado aparece cuando ya han cuidado demasiado, dado demasiado, sostenido demasiado, y de repente sienten el impulso de cuidarse a sí mismas, de amarse a sí mismas, de recuperar su voz, su fuego, su propósito. En muchos hombres, surge cuando miran la vida y se preguntan qué hicieron con su tiempo, qué queda pendiente, qué parte de ellos sigue dormida. No es una crisis, es una revelación. Es el alma reclamando su espacio, su propósito. En ese momento, se abre una grieta luminosa, un portal hacia el recuerdo de lo esencial. porque no importa cuánto tiempo haya pasado, el alma no envejece, el propósito no se pierde, el llamado llega siempre a tiempo, aunque parezca tarde. Y cuando finalmente lo escuchas, no estás comenzando de cero, estás regresando a casa. Cuando el llamado interior aparece, algo falta. Ese vacío que no se llena, esa inquietud que no se calma y que elegimos ignorar. La vida no se detiene, pero deja de sentirse nuestra. Seguimos funcionando, sí, cumpliendo horarios, roles, expectativas. Desde afuera todo parece igual, pero por dentro algo comienza a apagarse. Al principio, el alma habla bajito, como una intuición, un malestar leve, un sueño repetido, una sensación de que estás hecho para algo más. Si no escuchamos, el susurro se vuelve incomodidad y más tarde enredos, pérdidas, rupturas o crisis que parecen casuales, pero no lo son. No es un castigo, es una corrección de rumbo. Cuando ignoramos el llamado, sentimos que avanzamos, pero por un corredor cada vez más angosto. Las decisiones pesan más, los días se alargan, la energía baja. Cualquier cosa nos cansa porque operar desde el personaje, desde el ego, resulta agotador cuando el alma quiere emerger. Ni los logros, ni viajes, ni relaciones, ni compras, nada encaja del todo. Porque no estamos viviendo la vida del alma, sino la del ego. Ese vacío no es depresión, sino desalineación. Mucha gente ignora, suaviza o minimiza este llamado interior porque salir de la zona de confort da miedo. Aunque esa zona no sea realmente cómoda, es conocida, predecible, segura desde la lógica humana. Y la mente prefiere lo conocido, incluso cuando duele, antes que abrir la puerta a lo nuevo, a lo desconocido, a lo verdadero. Pero cuando la mente insiste en ignorar el alma, el cuerpo toma la palabra. Primero, susurra. Tensiones que aparecen sin razón, cansancio que no se quita con dormir, dolores que no muestran causa en ningún análisis. Luego empieza a hablar con más fuerza. Contracturas que siempre regresan al mismo sitio, pesadez en el pecho, nudos en la garganta, una incomodidad difusa, como si algo dentro no estuviera alineado. Y si aún así no escuchamos, el cuerpo grita. Fatiga emocional, ansiedad sin motivos, sensación de vacío o la impresión extraña de que vivimos desconectados, incluso rodeados de personas. No es una enfermedad, sino una desalineación espiritual. El cuerpo es el mensajero más fiel del alma. Cuando el alma se aleja del camino que necesita recorrer, el cuerpo no castiga, corrige. Nos muestra que estamos sosteniendo una vida que ya no nos pertenece, una historia que ya no resuena, un personaje que ya no queremos interpretar. El cuerpo es el puente entre lo que pensamos y lo que somos. Por eso, cada síntoma es una brújula. Cada dolor es un aviso. Cada fatiga es una invitación a mirar hacia adentro. El cuerpo nunca nos traiciona. Lo único que intenta, una y otra vez, es devolvernos al camino del alma. Ese camino que evitamos por miedo, pero que, en el fondo, es el único en el que realmente podemos vivir en paz. El alma no puede ser ignorada por mucho tiempo sin que la vida comience a repetírnoslo una y otra vez hasta que despertemos. El alma es paciente. No se ofende ni se rinde. Es infinita. Puede llamar a los 20, a los 40, a los 50 y a los 70 y siempre llega justo a tiempo. Cuando finalmente dejamos de oír y miramos hacia adentro, la vida vuelve a expandirse. La energía regresa. la claridad aparece. La alegría empieza a brotar sin razón aparente. Porque el llamado nunca fue una obligación, sino una invitación. La invitación a vivir la vida que tu alma realmente vino a vivir. Para comprenderlo mejor, es necesario diferenciar dos conceptos esenciales: el propósito y el plan de tu alma. El segundo encuentro con Isabela fue distinto. La primera vez había llegado envuelta en su control, con las emociones ordenadas como los espacios que diseñaba para otros. Esta vez, su energía era más suave, como si el cansancio se hubiera sentado junto a ella. «No he podido dejar de pensar en todo lo que hablamos», dijo apenas se acomodó. «Siento que por fin le puse nombre a algo que llevaba mucho tiempo empujando hacia abajo». Le sonreí. A veces, el simple hecho de hablar en voz alta lo que el alma calla durante años es el primer paso hacia la sanación. Le recordé que ese día aún no haríamos regresión. Antes de adentrarnos a las memorias del alma, necesitábamos que su cuerpo aprendiera a soltar y a confiar. Así que le propuse comenzar con una práctica sencilla, una meditación guiada para la relajación y la conexión interna. «Te dejaré una grabación», le expliqué. «Es importante que la escuches cada noche antes de dormir, sin expectativas. No tienes que buscar nada ni hacerlo bien. Solo permitirte no hacer nada, relajarte y dejarte fluir». Isabela sonrió con cierta ironía. «Eso es precisamente lo que más me cuesta». Y era cierto. En su vida, todo estaba diseñado para funcionar. Proyectos, horarios, entregas, clientes. La quietud no tenía cabida. Su mente había aprendido que detenerse era perder tiempo y que descansar era un lujo que solo se permitían los débiles. «No pasa nada si al principio te cuesta», le dije. «El alma se acomoda con el tiempo. Solo escucha mi voz, respira y permite que el cuerpo recuerde lo que significa no tener que controlar nada, solo relajarse». Antes de despedirla, le pedí que anotara cómo se sentía cada día después de practicarla. A veces, los pequeños cambios son los más reveladores. El arte de rendirse. La resistencia es el reflejo más humano del miedo a lo desconocido. Muchos de nosotros creemos que sanar significa hacer más, buscar más, entender más. Pero en realidad, sanar comienza cuando dejamos de resistir. Cuando una persona como Isabela, acostumbrada a dominar su mundo exterior, se permite sentir, llorar, rendirse, está atravesando un umbral profundo. La rendición no es debilidad, sino confianza. En toda terapia del alma hay un momento en el que la mente baja la guardia y el alma toma la palabra. Ese momento no puede forzarse, solo puede cultivarse con paciencia, porque el alma no responde a la prisa, sino que se abre al silencio, a la relajación, a la entrega. «El reino de Dios está dentro de vosotros», Jesús, en Lucas 17, 21. Capítulo 2. Las sombras del pasado. El origen invisible de tus emociones y patrones. Isabela llega esa tarde unos minutos antes de la hora. Trae una sonrisa amable, pero sus hombros tensos y su mirada la delatan. Se sienta frente a mí, respira hondo y suspira como quien se quita un peso invisible. «Esta semana fue difícil», me dice. «Me costó mucho apagar la mente para meditar, pero después de varios días sentí un cambio, como si por fin pudiera entrar en silencio, aunque fuera por unos minutos». Me cuenta que, aunque al inicio le parecía imposible relajarse, con el paso de las noches sentía que algo dentro iba acomodando. Era como si mi cuerpo supiera, aunque mi mente peleara, me confesó. Pero esta mañana algo la sacudió de nuevo. Carlos. Ese vínculo extraño, confuso, tenso con su ex esposa. Una ex esposa con la que no tiene hijos, pero con quien mantiene una relación emocionalmente cercana, como un lazo invisible que Isabela no entiende. Hablamos ayer, dice, mirándome a los ojos. Y otra vez sentí lo mismo, que no soy prioridad, que hay una parte de él que sigue atada a ella, que no sé si soy la otra, aunque yo sea su pareja actual. Su voz tiembla apenas. No es drama, no es exageración. Es tristeza en estado puro. Esa tristeza silenciosa que muchas mujeres ocultan, la que se instala tras sonrisas fuertes. Yo la escucho en silencio. No la interpreto, pero la sostengo. Cuando termina de hablar, le digo suavemente, «Hoy vamos a permitir que tu alma nos muestre dónde empezó este sentimiento». Ella asiente, respira hondo, se recuesta con delicadeza, adopta una posición cómoda y cierra los ojos. Su energía empieza a descender, como si la habitación se llenara de un silencio más lento. Aquí comienza el viaje, a una vida que el alma recuerda, aunque la mente jamás haya leído en ningún libro. Su respiración se volvió lenta y su cuerpo inmóvil. «Permite que tu alma te muestre el momento en que comenzó esta historia», le dije. Hay un silencio. Luego, su voz emerge con un tono distinto, más antiguo. «Estoy en una casa grande. Hay columnas y llevo agua en una tinaja». «Observa tus pies», le pedí. «¿Qué llevas?» «Sandalias. Una túnica». «¿Eres hombre o mujer?»
«Mujer».
«¿Qué más observas?»
«Estoy en una cocina. Parece que trabajo aquí».
«¿Cuántos años tienes?»
«Tengo 20 años».
«¿Qué lugar es este?»
«Siento como si fuera una casa grande.
Trabajo en la casa de un hombre importante.
Me viene el nombre de Tarraco».
«¿Cómo te llamas?»
«Valeria».
Su voz comenzó a quebrarse, fina como un hilo que no quiere romperse, pero ya no puede sostenerse.
«Él me observa», susurró. «Tiene poder y yo no puedo irme».
La frase quedó suspendida en el aire, pesada, antigua. Hizo una pausa larga, tan larga que parecía contener siglos de silencios no pronunciados. No necesitaba explicar nada. El alma hablaba a través del temblor de sus manos, a través de la rigidez de sus hombros, a través del llanto que empezaba a brotar sin permiso. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, no como tristeza actual, sino como memoria que por fin encuentra salida.
«Siento miedo», logró decir. «Me siento atrapada».
No era solo la escena que veía. Era el eco de todas las veces en que su alma había sentido lo mismo, encerrada, vigilada, contenida por alguien que tenía poder sobre ella. Me incliné levemente hacia adelante para sostenerla desde la presencia. «Está bien», le dije con suavidad. «Respira y permítete alejarte un poco de la escena. No estás dentro. Ahora eres observadora. Míralo desde la distancia, como si fuera una película que no te perteneciera del todo». Ella inhaló, temblando. «Eso es», continué. «Tú no eres la mujer atrapada. Tú eres el alma que recuerda.
Permite que tu cuerpo se relaje mientras observas, sin volver a sentir el peso de lo que ya pasó. Poco a poco, el temblor de su voz comenzó a atenuarse. La respiración regresó a un ritmo más lento. La escena seguía ahí, pero ella ya no estaba dentro del miedo, sino por encima de él. «Solo mira, sin revivir el dolor», le recordé. «El alma solo necesita entender, no sufrir. Puedes mirar sus ojos y reconocerlo si lo conoces».
«¡Es Carlos!»
Hizo una pausa con lágrimas.
«Él me ha herido»,
susurró. «¿Cómo se llama?»
«Marcus. Y hay una mujer, su esposa, que me odia».
«Mírala a los ojos. ¿La identificas?»
«¡Es Vanessa!»
Mantuvo silencio un rato y luego agregó con calma.
«Pierdo al bebé. Ella hace que pierda al bebé. Decido marcharme. Ella me odia porque no puede tener hijos».
«¿Qué sucede después?» pregunté. «Puedes adelantar el tiempo».
«Él me busca. Pero no quiero volver. Me escondo».
Hizo una larga pausa. «Avanza en el tiempo, Vanessa, hacia los años posteriores. ¿Qué ves?»
«Estoy en otra casa»,
susurró Isabela, aún con los ojos cerrados.
«No es como la de Marcos. Es más pequeña, más humilde.
Pero hay paz. Veo un hombre conmigo. Se llama Tiberius. Nos casamos hace algunos años». Guardó silencio unos segundos y luego añadió:
«No soy feliz. Es un buen hombre, me respeta y me cuida, pero no lo amo. Nunca pude amarlo. A veces lo miro y me duele porque sé que él me quiere de verdad y yo no puedo corresponderle. Mi corazón se queda atrás con Marcus, aunque sé que él nunca me habría dado tranquilidad».
Una lágrima recorre su mejilla.
«Tenemos un hijo», susurra. «Un niño de cabello oscuro y mirada dulce. Él es mi consuelo, mi razón para seguir. Vivo cada día cumpliendo mi deber. Cocino, tejo, cuido de mi hijo. Pero dentro de mí hay un vacío silencioso, una nostalgia que nunca se va. A veces miro el cielo y me pregunto si Marcus, en algún lugar, también me recuerda».
Su voz tiembla. «Cuando estés lista, permite avanzar en el tiempo hasta el último día de esa vida».
«Ahora soy mayor. Estoy cansada. Respiro con dificultad, pero hay calma. Mi hijo está a mi lado. Cierro los ojos y me voy».
El ambiente se llena de un silencio sagrado. La respiración de Isabela se vuelve más profunda. Ahora tu alma se está alejando de tu cuerpo. Esto es algo que has hecho muchas veces. ¿Cómo te sientes respecto a la vida que acabas de vivir?
«Me siento más tranquila, en paz. Fue una vida dura».
«¿Hay algo que sientes que quedó sin resolver?»
«El perdón».
«¿Perdonar a los que te hicieron daño?»
«Sí».
«¿Hay algún mensaje que quieras expresar ahora?»
«Todos somos iguales. Somos personas y merecemos respeto».
«Al revisar esta vida, ¿qué lecciones has aprendido?»
«Hacerme respetar. Que me respeten».
«¿Qué lección crees que se escondía detrás de lo que viviste con Marcus?»
«El amor propio. El perdón».
«Mira tu vida desde arriba», le sugerí. «¿Qué comprendes de esta experiencia?»
«Que el amor no duele. Que merezco respeto».
«¿Y qué relación tiene eso con tu vida actual y con Carlos?»
«Carlos es la misma alma que aquel hombre. Su energía es la misma, pero ahora él no tiene poder sobre mí. Vine a cerrar ese ciclo».
Sus ojos permanecían cerrados. pero su rostro se iluminó con una calma nueva.
«¿Qué quieres hacer con esa comprensión?», pregunté.
«Perdonar», dijo, «a él y a mí».
Isabela respira más lento. Su voz se suaviza y sus ojos se mueven bajo los párpados cerrados, como si observara una presencia invisible.
«Valeria, ahora, desde la luz de tu alma, desde ese plano donde ya no hay dolor, observa, Isabela, la mujer que eres hoy. ¿Qué mensaje quieres dejarle?»
Isabela guarda silencio unos segundos y su voz cambia. Es más dulce, más profunda, como si hablara desde otro tiempo.
«Amar no es perderte en otro. Es encontrarte a ti sin miedo».
Isabela suspira. Dos lágrimas silenciosas se deslizan por sus mejillas.
«Siento su amor. No hay reproche, solo ternura. Siento que me abraza.
Déjala ir», le digo en voz baja. «Dale las gracias y permite que descanse».
Isabela asiente despacio. Se aleja, se convierte en luz y desaparece. Solo queda paz.
«Antes de regresar», le digo, «permite que todo lo que ha surgido se vaya aclarando poco a poco, como si una luz suave lo envolviera, transformando la carga emocional en una sensación más ligera y serena».
El ritmo de su respiración comienza a cambiar. Cada inhalación la va trayendo de regreso al presente, poco a poco.
Su cuerpo se mueve lentamente, como si soltara una carga invisible. Le indico que respire más profundo, que sienta sus manos y sus pies, que tome conciencia de la habitación, de mi voz y de la hora. Abre los ojos lentamente. Durante unos segundos, me observa en silencio, como si aún existiera una línea sutil entre los dos mundos. Sus pupilas brillan, húmedas, pero llenas de calma.
«Estoy aquí», susurra.
Asiente despacio, como quien reconoce un lugar familiar. Me dice que siente el pecho liviano, una paz que no puede explicar con palabras.
«Es como si algo que no sabía que llevaba se hubiera ido por fin»,
murmura.
Sonríe, y esa sonrisa, serena, limpia, nueva, parece pertenecer tanto a Isabela como a Valeria.
Permanezco unos segundos en silencio, observando cómo Isabela vuelve por completo al presente. Su respiración es profunda, su mirada más clara. Hay en ella algo distinto, una quietud que no estaba antes, una especie de paz recién nacida. Le hablo con voz suave, sin alterar esa calma que aún la envuelve.
«Vas a sentirte muy relajada durante las próximas horas. Tu cuerpo y tu mente estarán integrando lo vivido, asentando las imágenes, las emociones y los mensajes que recibiste hoy».
Ella asiente despacio, como si comprendiera más allá de las palabras.
«Es posible que en los próximos días surjan recuerdos, sensaciones o pensamientos nuevos», le explico. «No trates de analizarlos de inmediato.